Marina, antes de hablar de tus libros, que ahora este año estás presentando Paz, Amor y Jugo Verde, que lo presentaste hace poquito en la Feria del Libro con Gabriela Acher, tu gran amiga.
Te extrañé.
Bueno, lo que pasa es que yo soy re mal alumna, no sé si me merezco seguir presentando estos libros porque como cualquier cosa.
No importa.
Vamos más también por la parte espiritual, por lo
acá
que a vos
tengo
te pasó.
Datos.
Mucha gente sabe y mucha no sabe.
Sí, okay.
¿Qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿Y por qué eso marcó un hito en tu vida? Que por supuesto al principio fue desesperante. Lo que vas a contar ahora. Pero empezá vos desde donde vos quieras, claramente, pero para que se entienda lo de tu transformación.
Bueno, voy a tratar de hacer un resumen, no me resulta
tenés
sencillo.
Tenés tiempo.
Ah, sí, bueno, yo en el año 2011 recibí la noticia de un cáncer de mama. Empecé con todo ese tratamiento ortodoxo, el que hace todo el mundo para curarse, en el medio de la desesperación, del shock, vos decías, en el mejor momento de su vida.
Estabas muy
contenta. A la distancia yo digo que no era el mejor momento de mi vida. Había una parte de mi vida que estaba muy contenta, pero no la totalidad de mi vida. Y ahí es donde viene muy bien todo esto que escuchábamos del cura. Si bien yo estaba recién casada con Oscar,
Oscar Martínez,
mi maridito, nos habíamos casado en agosto y yo me entero de esto en noviembre. En realidad no es que me entero en noviembre, sino que ya en diciembre del año anterior ya me había tocado una pelotita en la mama derecha, me hice los controles. Bueno, es un largo malentendido que está todo relatado en el libro Enfermé para Sanar, del primer libro. Y como te digo, aparente felicidad, porque si bien me acababa de casar y estaba muy contenta por esa parte de mi vida, eso no es todo en una persona. Hay muchas áreas a cubrir en un ser humano para sentir que está, para tener
pleno,
esa plenitud y ese bienestar y esa felicidad. Y la parte espiritual, mental, podríamos decir, porque no podría decir emocional, porque una parte de la emocionalidad de mi cuerpo estaba contenta porque yo estaba con el hombre de mi vida, casándome, o sea, estaba muy contenta, pero me faltaban algunas cositas que no estaban resueltas en mí. Y además de eso, alimentándome como se alimentan casi todos los mortales, que es un combo, o sea, es un combo, porque a mí me dicen tal cosa te enferma, nadie sabe qué te enferma. Son un combo de cosas que hacemos mal, casi todos, que nos llevan a colapsar, digamos, ¿no? No podemos seguir pensándonos de manera tan disociada. Somos cuerpo, mente y espíritu. Todo eso hace a Marina Borenstein, a Silvina Chediek, y si hay una parte que está muy bien, pero todas las otras partes están como la mona,
hacemos agua.
Hacemos agua, o más tarde o más temprano el cuerpo lo va a agarpar. Lo va a pagar, vamos a hacer más.
Hija de Tato dice garpar.
No. Digamos que es tan importante.
Pasa una cosa increíble que creo que se cuenta también, yo por lo menos lo sé, que tenías cáncer de mama de un lado,
sí,
y en medio de esta locura te, sí, descubren del otro lado también.
Bueno,
¿cómo
sí,
fue eso?
Porque en el medio de la locura es cuando uno entra en el sistema. Empezás con los estudios de acá para allá, ves un médico, ves a otro y qué sé yo, puede pasar cualquier cosa. Que por un lado está buenísimo porque gracias a todo esto uno puede descubrir este tipo de cosas y agarrarlas a tiempo.
Y pelear.
Sí, digamos, salir a ver cómo las resuelve. Y por otro lado, bueno, pasan cosas. O sea que hay que estar preparado para todo ese lío. Yo me fui preparando sobre la marcha y a las trompadas. Pero bueno, ahora si me volviera a suceder una cosa así, yo tengo muchas herramientas
que
y no iría así a los tumbos, digamos. Iría como con más calma, que es lo que yo le digo a la gente que me escribe. Pará, calmate, pensá, hacé dos consultas, estate segura, fíjate si todo eso que te van a dar es lo correcto o necesitas más o necesitas menos. Como que
calma,
que es una cosa que no podemos tener cuando nos dicen señora tiene cáncer. Es difícil tener calma, pero con mi experiencia y para atrás mirando, yo le digo a la gente Pará con calma. Hay mucho para hacer, hay muchas herramientas. El cáncer no siempre es sinónimo de muerte. La gente cree
Cada
que
vez menos, ¿eh?
cada vez menos la gente se cura de sus cánceres y sigue adelante. Ahora, soy muy consciente y lo digo porque lo sé, lo digo porque lo leí, lo digo porque leo libros, porque sigo médicos y porque tengo información de mucha gente que me escribe de aquí y del mundo entero. Lo digo para que la gente se tranquilice y haga algo, además de desesperarse o en vez de desesperarse, hay mucho para hacer, hay muchas herramientas. Lo que pasa es que hay que salir a buscarlas. Yo les regalo unos libros con todo muy organizado. No están todas las herramientas, pero están todas las que yo aprendí, las que me sirven a mí, las que me han servido muchísimo a
¿El
mí.
segundo libro cómo se llama?
El segundo libro se llama Así me cuido
Por eso
yo.
quería que lo digas, porque son las que te han servido a vos y compartís lo que
Sí.
te hizo bien, te hace bien.
Lo que
Bien.
yo digo es, no son la verdad, son mi verdad.
Estás escuchando a Marina Bornstein, porque a lo mejor recién prendiste la radio, y Marina ya tiene tres libros, el primero Enfermé para sanar, el segundo Así me cuido yo, y el que salió este año, que tiene una tapa preciosa, donde ella está con una sonrisa de esas que se contagian, se llama Paz, Amor y Jugo Verde. En un rato nos vas a explicar qué es esto del jugo verde. Si es fácil, si es tan complicado, si es caro, si, no el jugo verde, sino comer mejor. La gente, viste, por ahí trabaja 9 horas, tiene un recreo de almuerzo, no sé, tenemos la fantasía de que es difícil. Vos un día me explicaste que no es difícil, solo que, bueno, creencia tras creencia, seguimos avanzando en que si tengo que almorzar fuera de casa, voy a almorzar algo que no está bueno. Y de eso queremos hablar con vos, además del coraje que tuviste para, bueno, dejar un tratamiento que te habían propuesto y que vos sentías que te hacía muchísimo mal, y abrazar esto, que en realidad, bueno, te cambió la vida. Eso siento yo.
Lo que quieras, ¿por dónde empiezo? Es mucho.
Dentro de un ratito, porque ahora quiero saber de dónde te acordás, de Dreyzick, de esta chica.
Ah, una vez hicimos hace muchos años una escena en una película de Eduardo Miñona.
¿Y cómo era la escena? Vos que tenés
La
memoria.
escena era,
Para
estábamos
mí, muda.
muda.
Yo creo que no hablaba.
¿En
Sí,
serio?
no, yo decía buenas tardes
Bueno,
o nada.
sí, yo era una escena muy muy cortita, en
Sí,
un
pero hay que ver
telar.
cómo decía buenas tardes.
Telas. No era nada
Era un
importante lo que.
negocio de telas en el
Sí,
11.
era un negocio de telas. Me parece que no me acuerdo bien cuál era el vínculo tuyo o mío con Norma
Sí,
Leandro.
así es. Yo tampoco, ¿eh?
No me acuerdo nada,
Pero me
pero
acuerdo que compartimos una
y un
mañana,
ratito,
un
una
ratito,
mañana en
sí.
una motorhome,
Exactamente.
que fue mi primera y única incursión en el cine.
Bueno,
no es
no
poco,
es
porque con
poco.
Damián Dreyzick y
Claro.
emparentados con Norma
Norma
Leandro.
Leandro
Epa,
que se
epa.
maquillaba al lado mío y yo estaba
Extasiada,
emocionada,
claro,
imagínate.
lógico.
Sí.
Emocionada, porque ¿a qué edad te diste cuenta de qué tan importante era Tato Bores para todos los argentinos? Primero tu
Uy.
papá, obviamente, pero ¿cuándo tomaste conciencia?
Muy chiquita, muy chiquita. Digamos que no lo podía, aunque no, que, o sea, imposible no darme cuenta, digamos, por la calle, qué sé yo. Tengo una escena muy dramática, a la vez muy graciosa, que yo relaté en el unipersonal
¿Qué
aquel,
hiciste? Que se llamaba la hija
la
de
hija
que
de.
te dirigió Lía Gelín y yo estaba, yo te vi un par de veces.
Bueno, esa escena del Ital Park, ¿se acuerdan del parque de diversiones que existía en la avenida Figueroa
Retiro.
Alcorta, que era mi felicidad máxima? Iba muy seguido ahí y me encapriché con que me llevara a mi papá, que nunca iba. Iba mamá, iba, no
Berta, que la
sé, la
amo.
madre de otra, alguien iba en grupo chicos, no sé, pero papá ahí no. Y un día, no sé, vino y tengo así como un recuerdo de toda la gente tirándosele encima. Mi papá que odiaba firmar autógrafos porque decía, ¿para qué quieren esto? A ver, ¿qué van a hacer con este papel firmado? Decía, no
No entendía.
entendía lo de. No sé, yo digo, vos, aunque parezca mentira, papá no vivió en la época de las selfies, ni
No,
del
claro.
teléfono, ni de la
No.
foto.
No.
No sé. Le hubiese resultado menos complicado
Que firmar
sacarse la
autógrafo.
foto que firmar y el papel y el toqueteo de mano y todo eso que era como medio fobicón, le hubiese resultado más simple sonreír para la foto. Pero esa fue como una. Y después, bueno, en el colegio, o sea, era tremendo porque los lunes no se hablaba de otro tema en la sala, o sea, los maestras, los profesores y yo tenía maestras que me tenían recontragancho. solo por el hecho de que yo era la hija de Tato, y tenía otras que no me podían ni ver solo por el hecho de que yo era la hija de Tato, qué sé yo, por cuestiones políticas, cosas que yo a esa edad no entendía ni medio, pero la ligaba. O sea que en algunas cosas fue muy bueno y en otras cosas
No tan bueno.
no tan bueno, fue difícil, qué sé yo, pero lo fui superando y lo más difícil diría yo que es generar, o sea, construirte, ¿no? Ser Marina Borenstein y no ser la hija de Tato me llevó mucho sudor y lágrimas. Pero también porque yo soy más débil, más frágil, porque yo he sido como soy, como he sido, digamos. Capaz,
Sensible, diríamos.
bueno, ponele, hay gente
Frágil me gusta más que débil, porque fíjate, una
frágil,
copa de cristal
sí.
es algo maravilloso y es frágil.
Sí.
Yo hace unos años tuve esta reflexión, porque digo, débil, débil es
No, no
otra
es verdad,
cosa.
yo no soy débil,
¿Viste?
si no, no estaría acá.
Claro, en
Sí.
cambio que frágil es, como dicen las cajas, trátelo con cuidado, que no
Frágil.
es lo mismo, ¿viste? Tratar con cuidado nos tendríamos que tratar todos con cuidado.
Claro, exactamente. Así que para mí fue trabajoso, trabajoso, pero no
Al
hay
menos.
día, primero que no hay día en el que no conecte yo con mi papá, yo sé que mi papá está conmigo.
Bueno, una vez te apoyaste sobre un árbol y le pediste que te mandara el amor y apareció en el mismo momento Oscar.
Sí, mi papá está conmigo y lo siento, a pesar de que hace 22 años que se fue de este plano, siento que no está muy lejos de este plano todavía. Lo siento cerca, lo convoco y me ayuda, lo convoco y me pasan estas cosas. Me han pasado muchas. En este libro hay una muy concreta que hasta ahora no la había contado. No sé si contarla o no, que esa gente se lo compre el libro y lo
Que se
ve.
compren el libro, pero te vas a quedar hasta las 12, así que tenemos para rato de Marina Bonestein, que nos va
Dale.
a contar qué es el jugo verde. Lo único que quiero saber, porque me voy a olvidar de preguntarte, te digo, ¿ya nadaste? ¿Dónde vas? No, ahora te cuento dónde voy ahora. ¿Y dónde
No,
vas?
mira, te cuento, como hoy es lunes, yo este fin de semana estuve presentando el libro en Tucumán, así que no moví las cachas, yo digo mover las cachas, no moví las cachas, estuve trabajando a full y ayer que estuve en casa estaba cansadita. Entonces, no hice mi movida de cachas diaria, que es fundamental para estar en estado saludable, para el cuerpo es clave. No lo hice y hoy me levanté temprano, pero cosas del fin de semana que me fui, que tuve que ocuparme de la heladera, de dar algunas indicaciones, de mirar cosas que haber que comprar, esas cosas del hogar, y se me hizo el horario para venir aquí, estaba en el remis que me traía, y el señor me dice, yo la voy a esperar en tal lado, y le dije, ¿sabe qué? No, le agradezco mucho, pero yo voy a volver a mi casa caminando. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente cuando me dice, yo no tengo tiempo de hacer todo eso que vos hacés respondiendo a tus preguntas? Yo hoy tengo un día muy ocupado. Después de aquí tengo que llevar a mamá al médico y me tengo que ocupar de ella y tengo una reunión de trabajo a última hora. No tengo tiempo de mover las cachas. ¿Qué voy a hacer? Voy a caminar desde la Radio Nacional, que está en la calle
Maipú al
Maipú, al
500.
500, hasta mi casa que queda por Callao y por
Sí, por
ahí
ahí. La
bastante.
Recoleta.
A Recoleta, voy a ir a paso rápido, me vine con
Muy
zapatillas, acá
bien.
ven, y me voy a ir caminando a casa. Entonces, cuando a mí me dicen yo no puedo, yo voy a correr como una loca y capaz que en el medio de la caminata rápida que voy a hacer, voy a tener alguna nota o hablar con alguien para alguna cosa de trabajo y voy a cuidarme porque uno anda con miedo que nos roben los teléfonos,
Claro.
pero no voy a permitir que nada impida que yo hoy mueva las cachas.
Camina rápido, mover las cachas.
Caminar rápido y mover las
Listo.
cachas. Va a ser media hora, a lo mejor un poquito menos, un poquito más, no sé cuánto me va a tardar. Y a
Y está bueno.
conciencia, y está
Y
buenísimo, no mirando
respirando,
vidrieras,
respirando, respirando.
respirando, a paso rápido,
Dani
¿sí?
Cascioli, antes de ir a las
Sí.
noticias, qué día clave hoy para el seleccionado
Estamos todos
nacional.
esperando lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, hasta que no lo anuncie Sampaoli, ayer
Pero
decía
¿cómo es que
Ruggeri.
saben? No, no entiendo.
¿Por qué sabemos?
Sí.
Porque las noticias se filtran, porque el periodismo, más allá de equivocado en algunos aspectos, es bueno, investiga. Y además, los 23 jugadores que van a estar en la lista del Mundial ya lo saben, porque el técnico o el cuerpo técnico se los ha ido
Y le va
comunicando.
cambiando la carita a los que están
No, y además
convocados.
se lo cuentan amigos y esto va trascendiendo. Y los que no están no han recibido ningún tipo de llamado, como Guzmán, que es el cuarto arquero que queda fuera,
o Pizarro, un volante que se creía actualmente en el Sevilla que iba a estar y que no fue llamado. Entonces el jugador ya sabe a esta altura quién va y quién no va.
¿No puede haber ninguna sorpresa hoy a la una?
Difícil, salvo que Sampoli haga lo que hizo el técnico de Croacia, que en vez de 23 dio 24 por alguna lesión. Pero como justamente Sampoli adelanta la lista a hoy y no al 4 de junio para trabajar con los 23, y él prefiere, en vez de tener que dar de baja a uno, sumar a otro para no manosearlo, no desilusionar a aquel que se siente en el Mundial y después se queda fuera, difícil que pueda sumar a otro. Igual está, Mercado lesionado. Agüero también delicado. Y Viglia también. Hay tres jugadores de los cuales dos podrían quedar afuera, que son Mercado y Viglia. Agüero necesita tiempo para ir tomando forma, lo tiene, necesita 15 días.
Va a estar por Messi, va a estar.
Y exactamente.
Hernán Exmayer.
Diga, señora.
¿Qué tenemos?
Y tenemos gente que se suma para ganarse el Paddle Watch del día de hoy. Por ejemplo, Marcela desde Jujuy, que nos deja muchos saludos, que nos escucha siempre. Y nos manda una foto de la culminación del encuentro de escritores en Jujuy.
Qué
Así
bueno.
que Marcela quiere su Paddle Watch.
Buenísimo. Vamos, seguimos comunicándonos. ¿A qué número?
Ahí está, 11-65-84-08-70.
Doctor Membrillar, sí. Qué linda chica, Marina Bonita.
Bellísima, realmente.
Linda
bellísima.
Piba.
Sí.
¿Tendrá animales mucho. Ella? ¿Tenés mascotas?
¿Mascotas?
No tenés.
No tengo mascotas. Tuve una mascota que relato en el libro Enfermé para Sanar, que no tuvo suerte, ni yo con ella, ni ella conmigo, pobrecita.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No, se lo cuentan ahora mientras van las noticias, yo no quiero ni saber. Si, capaz que era una mascota adolescente.
A ver, ¿qué pasó? Por ahí lo podemos desentrañar.
Por ahí sí, nos informamos y hasta las 12 esto se llama Mil Gracias.
Mil gracias.
En japonés se dice así, domo arigato.
Domo arigato, me sale en japonés. Bueno, Marina Borenstein se queda con nosotros hasta las 12, si recién te enganchás con el programa. Ella nos estaba contando que en 2011, cuando aparentemente todo estaba súper bien en su vida, tiene la noticia de cáncer de mama, que al rato se entera que en realidad es bilateral. Eso ya fue como un golpe demasiado
palazo,
fuerte.
Sí.
En esa época me mandaste algo muy, muy lindo, que no sé si me va a salir bien el nombre de la mujer. Anita Morshiva se llama.
Morshani. Se escribe Morjani.
O sea, Morjani, con doble O, Morjani. Sí. Sobre, en realidad, la muerte como algo que ella vivenció y a lo que dejó de tenerle miedo.
Maravilloso.
Es maravilloso eso que me hiciste ver.
Sí, yo estoy muy... Esto yo lo cuento en el primer libro, En Enfermé para Sanar, mi encuentro virtual con Anita Morjani, hasta que en un momento dejó de ser virtual porque me apasionó tanto y me hizo tan bien en ese momento de miedo escuchar una mujer que había atravesado por una situación tan difícil, tan límite con su cuerpo, que había tenido una experiencia cercana a la muerte, con un cáncer linfático grado 4, en coma, lista para irse, los médicos diciéndole a sus parientes que se despidieran de ella porque no se iba a despertar. Tenía todo su cuerpo tomado, con pelotas, así ella las describe, como limones que tenía por todo el cuerpo. Ya ni caminaba, no respiraba, no le andaba ni un órgano. Y en ese estado ella entra en una experiencia cercana a la muerte, donde encuentra a su padre, entra en el otro plano, como ella lo describe de una manera magistral, que sería tonto que yo lo describiera acá, así que les sugiero, los que pueden comprar su libro, Morir para ser yo, y si no, tienen en YouTube un montón de conferencias de Anita, hoy en
Morjani,
día
Morjani,
Anita Morjani. Anda por el mundo dando conferencias, sacándole el pánico a la gente, por lo menos contándoles a la gente que si vamos a estar en este mundo, vivamos del lado del miedo y no del amor y no del miedo, perdón, y que disfrutemos la vida, porque la vida es maravillosa, que el otro plano donde ella estuvo fue hermosísimo, que ella estaba más para quedarse ahí que para volver, pero que todavía tenía algunas cositas que hacer acá, y la mandaron de vuelta. Y entonces, nada más ni nada menos que contarnos todo esto, anda por el mundo contándolo. Yo la fui a conocer personalmente, porque en ese momento fue un flash para mí y Oscar me empujó para que me fuera a una conferencia que ella iba a dar en Nueva York. Así que me tomé un avión medio convaleciente y un poco asustada, pero con la convicción de que tenía que ir. Y para mí fue increíble poder ver de cerca que esa mujer, que yo no sabía si era una chanta, mentirosa, que me estaba diciendo que la muerte era espléndida y que bueno, todo lo que me estaba diciendo en las redes sociales y en YouTube, yo dije, yo quiero ver si esta mina está loca o qué, quiero verle la cara. Y me fui y me senté en la primer fila y la estuve viendo por más o menos 4, 2, 3 horas de cerca. Muy de cerca. El brillo que tiene esa mujer en la mirada es poco común. Y le di un abrazo y sentí que todo lo que había contado y todo lo que yo había escuchado era absolutamente verdad. No tuve la menor duda. Fue una certeza contundente, maravillosa. No solamente estaba ella en esa conferencia, sino un doctor muy interesante que se llama Evan Alexander, que es un neurocirujano que también tuvo una experiencia cercana a la muerte. Se había pasado la vida operando cerebros con la convicción de que no había nada más allá que toda esa masa, materia, y que la conciencia era algo que estaba ahí adentro, que él operaba, ¿no? Que estaba ahí en la mente. Y cuando tiene su experiencia cercana a la muerte, comprende que no, que la conciencia está en otro lado, que hay una conciencia superior, maravillosa, que maneja todo, que algunos llaman Dios, Espíritu Santo, no sé, cada uno como quiera llamar esa fuente, energía
de amor.
Divina, de amor, que maneja, digamos, no maneja, sino que es el
rige.
El poder de todo este orden, como que, ¿no?
Pero hay que hacerle lugar, que a veces no lo hacemos.
Sí, sí, hay que abrir la escotilla y prender el GPS interior, como digo yo, fundamental, porque si no todo eso no sé, sintonizamos otra cosa y no conectamos con eso que es lo más importante que tenemos y es lo más importante que somos. Y eso fue como el gran descubrimiento para mí en la enfermedad. Soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Eso fue como la bomba. Después que los jugos, la vida saludable, todo lo que aprendí,
ayuda.
Maravilloso y ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda es la clave de poder conectar con todo eso de manera con energía, con alegría, cambia muchísimo. Pero para mí, que yo no tenía contacto con la espiritualidad y que no fui educada en la religión, para mí conectar con lo divino, con mi parte divina, fue magia.
Clave. Ya volvemos con Marina Borenstein, que se queda hasta las 12. Vas a saber de jugos verdes, vas a saber de alimentación saludable, ya de las cachas te habló, mové las cachas, caminá, movete todo lo que puedas y estate conectada. Te dijo que abras la escotilla y te conectes. Ya volvemos.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias.
Tú, Agüye.
Señor Hernán y Exmayer, ¿tenemos mensajes?
Tenemos un mensajito, dice, mil gracias por esta nota que le estamos haciendo a Marina. Quiero leer ese libro de vivencias y de observación de lo cotidiano. Bien humano, dice. Felicitaciones a la escritora.
Muchísimas gracias.
Ana de San Martín.
Muchas gracias, Ana, muchas gracias.
A veces recibís ataques, me estabas contando eso, ¿no? De gente que te dice, vos decís que se puede curar el cáncer con un jugo, vos nunca decís eso.
No, yo no digo nunca, la mayoría de las cosas que la gente saca sus conclusiones, interpreta, escucha cualquier cosa, pasan esas cosas también. El mundo está así y las redes sociales son maravillosas cuando se utilizan bien, pero también pueden ser peligrosísimas y la gente las utiliza mucho para agredir. La gente, qué sé yo. No es fácil, yo entiendo que no es fácil, pero yo sigo fiel y con cuidado tratando de compartir este mensaje que siento que a mí me ha hecho tan bien y que siento que bueno, que es como una misión que tengo en esta vida, contarles cómo hacer para estar un poco mejor. El jugo verde no te cura. Digamos, yo no puedo decir que el jugo verde no te cura o sí te cura. Yo no lo usé para curarme, ¿sí? Yo hice el tratamiento oncológico en su momento que me sacó los tumores de mis mamas. Después, hice un cambio de vida radical y empecé a tomar jugos verdes y a vivir una vida mucho más feliz y saludable. Y después de, diría, 7 años, porque esto empezó en el 2011, yo no me resfrío, no me engripo, no me duele nada, no tengo problemas de salud, no los he tenido más. Entonces, para mí hoy los jugos verdes son el elixir de la vida.
¿Cómo son? ¿Ya hay muchos muy distintos?
Hay muchos muy distintos. En este libro hay 190 recetas, de los cuales son, no sé, habrá 58 jugos.
Tírame con uno.
Te tiro con uno. A ver, te lo digo así. Sí. El que me tomé esta mañana. Me tomé esta mañana 6 hojas de acelga, 2 peras pequeñitas, porque hay que tener mucho cuidado con el tema fruta, porque no consumir azúcar de más. Cuando tomamos un jugo, el azúcar entra así rápido en el torrente sanguíneo y se pueden generar picos de azúcar en sangre. No es lo mismo un licuado. La gente, en el libro está todo explicadísimo. Una cosa es un jugo y otra cosa es un licuado. Los licuados tienen fibra y la fibra nos generan un proceso de digestión que hace que se relente todo esto.
Mejor cuando está la fibra.
Diferente.
Okay.
Diferente. Todo es buenísimo. Depende de lo que cada uno necesita. ¿Necesitas limpiar tus intestinos? ¿Tenés problemas de azúcar? Por un lado, está el licuado que puede ayudarte con esto, y a la vez, si querés desintoxicar, si querés tener un shock de energía así a la mañana en vez de tomar café o mate, café o mate, te tomás un buen jugo verde que va directo así a la sangre con mucha potencia y te despierta, porque eso está lleno de nutrientes, antioxidantes, vitaminas, minerales.
Hay que tomarlo enseguida, ¿no?
Hay que tomarlo enseguida.
Para que no pierda propiedades.
Claro. Entonces, el de hoy tenía 2 peras, un pepino pelado, porque la gente me pregunta qué va pelado, qué no va pelado, cuánto dura en la heladera. Todas esas preguntas, que son un montón, están todas en el libro, en un capítulo que se llama Preguntas Habituales. Este libro, Paz, Amor y Jugo Verde, mis elixires saludables para brillar. Entonces, el de hoy tenía un pepino, 6 hojas de acelga, 2 peras chiquititas, esas Williams que hay ahora que son un manjar, chiquititas, si no una grande, y una lima, o medio limón, lo que cada uno... Hay todas las alternativas
están acá,
porque también me dicen, yo no consigo tal cosa, ¿qué hago? Se resuelve, se hace, no hay excusas. Excusas se ponemos todo el día.
Bueno, vamos con unas excusas que yo te planteaba antes.
Sí.
Bueno, trabajo todo el día, tengo un ratito de almuerzo, no tengo mucho dinero. ¿Cómo hago para seguir este plan si estoy trabajando y salgo de la oficina?
Bueno, a ver, primero y principal, hay que hacer un clic, un despertar de la conciencia. Cuando uno toma conciencia del poder de los alimentos, el poder de los alimentos para bien o para mal, y tiene ganas de estar en este mundo que está tan lindo y que hay tanto para hacer, si es que tiene ganas de estar en este mundo, porque todo esto tiene que ver.
Te lo tenés que preguntar.
O sea, no da lo mismo. Hay gente que dice, ay, no, pero yo... Si se va hundiendo en la tierra cuando te lo dice.
Y claro, decís, no, bueno, va a encontrar la voluntad.
Entonces, ¿dónde sacás la voluntad? ¿Tenés ganas de vivir? Esta es la primer pregunta. ¿Tenés algo que hacer acá en este mundo? Sería una recontra buena pregunta. Y después de eso, te viene la gana y te haces el tiempo para lavarte las verduras. A ver, yo me organizo. En el libro Así me cuido yo, y en este también, les explico cómo organizarse. No es que estás todo el día lavando acelga, porque si no llega un momento que tirás la acelga por la ventana. La lavás una vez por semana, la acelga. Te comprás la verdura una vez por semana, la lavás, la secás, la guardás muy bien en bolsitas con papel de ese de cocina, el rollo de cocina, para que se absorba la humedad y te duren una semana, 7 días, 8 días en la heladera, todos los vegetales lavaditos, secaditos.
Entonces todo es más fácil.
Vos te levantás a las 7 de la mañana. Si es ahora, te vas a poner a lavar la acelga, es imposible.
Claro.
No, vos tenés que tener la acelga, el pepino, lo pelás así, chuc, chuc. ¿Cuánto te lleva? Vos, la gente desayuna, prepara un café, una tostada. Bueno, yo preparo el jugo. El mismo tiempo que te lleva hacer lo otro, ¿sí? Suponete que, no sé, no desayunás nada mal, arrancás mal. Tenés que ver cómo haces en tu vida para levantarte un rato antes, para hacer como sea, porque nuestro cuerpo funciona con combustible. Si no le das combustible, no anda, no vas a poder pensar bien, no vas a poder tener felicidad en tu día si no arrancás con un buen combustible por la mañana. Entonces, también es una cuestión y clave de organización. Tus vegetales lavados, no los compras todos los días, te los vas a comprar una vez por semana. Qué sé yo, por ejemplo, anoche, ¿sí? Les voy a dar un dato. Agarré y puse en remojo, antes de irme a dormir, dije, uy, me acordé, voy a poner todos mis legumbres y mis cereales en remojo porque se activan durante la noche, no se comen así, no lo sabemos todo eso, pero en mis libros yo se los cuento, que tenemos que activar todo lo que son semillas, granos, legumbres, sacar unas cosas que se llaman peptinas, que son medio malitas, y peptinas, no soy buena con los nombres esos químicos y científicos, están todos en el libro. Se lava, eso se deja en remojo, y a la mañana, hoy, se pone todo a hervir, ¿sí? Entonces ya está todo en tuppers, guardado en la heladera. No es que cada vez que voy a comer un garbanzo lo tengo que... Entonces yo tengo para toda la semana, que me dura 4 o 5 días en la heladera, el arroz integral hervido, la quinoa hervida, el garbanzo, la lenteja, el poroto.
Entonces después solo es el arte de la combinación.
El arte de la combinación, el arte...
Los colores, comer de colores, ¿no?
Comer muchos colores, porque los colores, cuantos más colores... La naturaleza es recontra sabia. Nos da todo lo que nos da para que estemos bien, con energía y saludables. Y nosotros comemos casi todo blanco. La harina, el azúcar... La leche, la sal, comemos mucho blanco cuando en realidad tenemos que comer violeta, bordo, verde, amarillo, naranja. Hay unos colores increíbles. Cuanto más color, más antioxidante. Cuanto más fuerte, el repollo morado, la remolacha, los arándanos, todos los frutos rojos.
La zanahoria.
Tienen un montón de antioxidantes. Los antioxidantes son unos loquitos que nos ayudan
luchan
a compartir con
las
radicales libres. ¿Cómo salve, señorita Chediek?
Y sí, porque esos te envejecen un montón.
Entonces hay que darle a los antioxidantes. Hay que ayudar. Yo lo que sé, lo que aprendí con toda esta investigación es que nuestro cuerpo es increíble. Yo no sabía porque...
Es un laboratorio, así lo llama Estela Maris Maruso, el laboratorio del alma.
Es impresionante las cosas que es capaz de hacer nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos que colaborar con él, porque si no solo colapsa.
No puede.
No puede, y encima le damos esa galletita que tenés ahí, y le damos todo lo que le damos, la pizza, el choripán, la salchicha, el vino.
Pienso que paz y amor... tendrían que tener un protagonismo en el mundo de hoy. Hoy estamos hablando mucho de amor y la inspiración me trajo una frase cuando recién decíamos que la primera pregunta que hay que hacerse es si uno quiere estar en este mundo y el para qué. Si hay alguien escuchando que en este momento se está respondiendo que no, que existe eso, que bucee, porque el prójimo está ahí para ser ayudado. Cuando vos no estás bien, hay alguien que está peor que vos y que te puede estar necesitando. Uno necesita darle un sentido a esta existencia y tal vez nos esté escuchando alguien que hoy sienta que no, que nadie lo va a visitar, que para qué. Bueno, mira, hay para qué es, porque hay gente que va y lee cuentos en una casa para adultos mayores, que va y ayuda en la cooperadora de un hospital. Cuando uno es necesitado y cuando alguien se alegra cuando te ve llegar, encontraste un sentido que a lo mejor en determinados momentos de la propia vida no lo encontramos. Digo por si alguien, ante las preguntas, quiero estar en este mundo y el para qué, se está contestando que no.
Sí, y yo creo también, volviendo a la escotilla y a la espiritualidad, que para mí es la clave de todo este asunto, somos seres espirituales y somos energía. Todo este mundo es energía. Entonces yo creo que cuando uno se puede conectar desde la oración, desde la meditación, desde el silencio, meterse para adentro, hacer silencio y escuchar, conectar con esa espiritualidad que somos, eso nos va a guiar, eso nos va a dar una respuesta, nos va a decir qué podemos hacer en este mundo para estar colaborando con los demás. Y el altruismo, que es una... Yo creo que sin altruismo, no sé si se puede ser del todo feliz si uno no siente que está dando algo al otro.
Claro que no. Doctor Membrillar, sí. Dígale alguna reflexión a partir de esto. ¿Sus animalitos se cuidan?
Sí. Yo trato de que la comida para perros, que es bastante grasa, bueno, ponerle nutrientes, ponerle acelga, verduras.
Ahora que escuchó color, Marina, para la adolescencia de los animales, ¿habrá alguna clave?
Bueno, eso es lo que estamos tratando de ver, ¿no? Porque la comida chatarra en los perros es terrible.
Los pone más agresivos,
el caniche toy. Bueno, va con, se convierte en un perro callejero.
Yo vi un caniche toy ayer en YouTube tomando jugo verde.
No.
Una señora me lo mandó y yo dije, no, me están cargando. Pero no, el perro se tomaba, a lo mejor le ponían algo más para que le gustara, pero a lo mejor le encantaba. Era verde, un vaso como el mío. Y se lo
como el suéter de Daniel Cayoli.
Sí, así de verde.
Es mi cruzada, Marina, estoy tratando de que el caniche toy tome juguetes.
Yo creo que es lo que hay que hacer.
Hay que hacer porque si no, se convierte en un perro callejero.
No, nació para callejero.
En jauría, ¿no?
Nació para callejero.
Así es. Así que bueno, eso. Y el pavo real también, ¿eh? Ojo con el pavo real.
Ese tiene que trabajar el ego.
Tiene que trabajar el ego porque se cree de la realeza, esto que hablábamos
hoy.
Y la edad del pavo.
Bueno, la edad del pavo lo vamos a dejar para la próxima porque la edad del pavo. Te la voy a odiar.
Escúcheme. Para cortar.
¿Y Exmayer, el ganador? ¿Ganadora?
Tenemos ganador y viene desde LRA, ya te digo, 57 del Bolsón.
Qué
Gabriel,
lindo.
Gaby, te ganaste tu Paddle Watch del día de hoy con su DNI terminado en 394.
Eso te va a llegar a la emisora y lo vas a ir a buscar, te vamos a ir avisando. Felicitaciones. ¿Algún otro mensaje, Hernán? ¿Alguna otra cosita? No. Dani.
Sí.
¿Está preocupado por algo? ¿Qué pensamientos lo asaltan en este momento?
Todo me preocupa, la selección, el Mundial, Maradona.
¿Qué siente? ¿De Maradona?
No, de Maradona mejor no habla.
¿Por qué? ¿Por qué? Ese silencio...
Es polémico.
Habla.
¿Por lo de Venezuela?
Sí.
¿Cobró mucho dinero para hacer eso?
Se supone. Gratis,
nadie
nada.
Sabe. No. Le llevó un reloj de $30,000 de regalo a Maduro.
Lo que habrá cobrado, ¿no?
Era necesario. No, digo, qué sé yo.
Kempes, que fue compañero de él en el 82, dijo, lamentablemente la droga le quemó la cabeza.
¿Usted piensa eso?
Y sí.
¿Cuánto le dio al fútbol? ¿Cuánta alegría, no?
Sí, obviamente. Dentro de la cancha es una cosa, fuera de la cancha, otra, ¿no?
Y bueno, del Mundial, ¿usted tiene pálpitos? ¿Un periodista deportivo serio puede dar un pálpito? No, mejor no.
Lo que pasa es que acá lo basamos en el pesimismo o el optimismo, si sos anti-argentino. Vos decís a la selección, a Messi le tengo confianza, al equipo atacando le tengo fe. Ahora, defensivamente, si el técnico en lo de la lista corrigió algunos defectos. Estábamos medio flojos de defensores, lo puse a Tichu Ansaldi, a Mascherano lo vio bien en las prácticas, que había alguna duda, ¿no?, para jugar allá.
Ganó un equipo, ¿cuál fue el que ganó en Europa este fin de semana? Ganó alguien,
el,
¿no?
El Eintracht Frankfurt.
Ah, bueno.
Difícil de
quedamos así.
Porque perdió el Bayern Múnich 2-1.
Ajá.
De haber sido ese. Porque se están jugando las finales de las copas. Que no son los campeonatos, sino las copas, que es como la Copa Argentina.
El PSG ganó.
El PSG ganó la Liga de Francia. Claro. Sí. Y ganó la Copa Francia
a
un equipo que al otro fin de semana, que perdió con el PSG apenas 1-0, era un equipo de tercera división. Y descendió a cuarta división. O sea que no fue una gran victoria del PSG, ¿no? Ganó la
Vamos a decirlo
1-0 a un equipo como si fuera Midland.
Vamos a decirlo en francés. PSG.
PSG.
PSG. Ahora
cuando jugaba Bianchi era Paris Saint-Germain.
C'est pas je, hein? C'est je. Je. Attention.
Diga Paris.
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 Saint-Germain.
Germain.
Muy bien, casi lo dije.
Todo junto no, ¿eh? Todo junto no.
No, era por esta vez, quedó grabado igual.
Bueno, Rosina desde el Calafate le pide a la autora, que todavía la tenemos,
Marina Borenstein.
En Mil Gracias, el nombre, por favor, del libro, Marina.
Son tres.
Desde el Calafate.
Tres. Hola, Rosina. Son tres. Este nuevito es Paz, Amor y Jugo Verde. El anterior es Así me cuido yo. Y el primerito es Enfermé para sanar.
Que ahí fue el punto de inflexión en tu vida,
sí,
¿no?
Sí.
Uno cuando se enferma cree que es una maldición y resulta que mirado a la distancia fue algo que te salvó.
Sí, yo igual creo que en mi caso, que yo lo transformé en todo esto, fue una gran oportunidad, pero creo que para todos puede ser una gran oportunidad. Cada uno verá qué hace con esa oportunidad. Todos tenemos en ese momento la oportunidad, valga la redundancia, de cambiar para tener una vida mejor. Y si no, porque suponete que puede pasar que a veces el cuerpo, vamos a ser También puede pasar que el cuerpo esté muy cansado, muy agotado, muy, muy maltratado, haya colapsado y no tenga retorno. A veces puede pasar esto, pero también es una oportunidad para resolver algunas cuestiones
espirituales,
emocionales, para dejar todo en paz. A las personas que se quedan en este plano, es muy importante irse de la mejor manera posible, en armonía y con amor para los que quedan.
Con estas palabras nos despedimos del primer programa de esta semana. Escuchaste recién a Marina Bornstein. Gracias, queridos compañeros de la producción, de la técnica y de la mesa. Hasta mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Esto se llama Mil Gracias. No te vayas de la radio de todos.